Enrique Soria.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos mediodías, soy Alfonso Blasco, esto es La Mañana en COPE Soria. Mañana de miércoles 31 de julio, temperaturas altas en Soria capital, el termómetro que marca a estos casi 32 grados en el exterior de nuestros estudios donde luce el sol en la capital y no se prevén lluvias para la jornada de hoy. Son las 12 horas y 31 minutos, lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE Soria. Estar informado.
Sonia Maroto, muy buenos mediodías.
Hola, saludos Alfonso, muy buenos mediodías a ti, a nuestros oyentes y a nuestros compañeros también de COPE Uxama en esta jornada en la que tenemos que hablar de Puertas Norma, puesto que hoy concluye el plazo para la presentación de ofertas a la venta de la unidad productiva. Si a las 2 de la tarde no hay comprador interesado, va a comenzar la venta por lotes de la factoría. Si por el contrario hubiese un inversor interesado, quedaría la puerta abierta a la reanudación de la unidad productiva después de que la multinacional Yelwen se haya retirado de escena firmando ayer un acuerdo con la COSAL que da vía libre a la venta. También hablamos hoy de Torras Papel, puesto que en este caso hay que hablar de acuerdo. Ayer se alcanzaba un acuerdo con la empresa que propicia la retirada de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que iba a aplicarse a partir de mañana a los 137 trabajadores de planta. El acuerdo contempla una rebaja salarial del 2% de todos los conceptos. Además, hoy nos visita el delegado del Gobierno en Castilla y León. Realiza una visita institucional a estas horas a Berlanga de Duero. También hemos asistido en la Plaza Mayor a la presentación del nuevo servicio premium de la empresa de transportes Alsa, un servicio entre Soria, Madrid y Logroño que permite viajar a menores o personas mayores con atención personalizada a bordo, que ofrece todo tipo de servicios de ocio, que además efectúa también parada en la T4 de Barajas para dejar y recoger viajeros. Nos hacemos eco también de las críticas del grupo de diputados socialistas relativas a esa modificación de crédito de 9.400.000 euros que va a aprobar la Diputación, puesto que desde este grupo se critica que el presidente no haya concretado cuántos trabajadores va a despedir con los 50.000 euros reservados para indemnizaciones. Son algunos de los asuntos más destacados de esta jornada que les ampliaremos a partir de las 2 y 25 de la tarde.
Muchas gracias, Sonia. Quédate por aquí porque enseguida hablamos de nuevo, ya que hoy tenemos compañía especial en nuestros estudios. En Supelso tenemos nuevo servicio integral de reformas. Reformamos tu baño o cocina en muy poco tiempo y con el servicio más profesional para que no tengas que preocuparte por nada. Limpio, rápido y económico. Cambia tu bañera por una cómoda y práctica ducha. Acércate y pide más información en Avenida Valladolid 22. Supelso, refórmate.
¿A ti que te gusta diferenciarte? ¿Quieres saber qué es el inconformismo? Inconformismo es saber que cuando se acaba la carretera, comienza la aventura. Es un coche que lee las señales y te advierte cuando te sales de tu carril. Es el primer subcompacto de tecnología alemana. Nuevo Opel Mokka. Espíritu inconformista.
Opel Gemoya, Avenida de Valladolid 78, Soria.
En York, desayuna gratis durante un mes. Con tus compras y consumiciones, participa en nuestros sorteos semanales de un desayuno diario para todo un mes hasta el 26 de junio. Recuerda, en York, tus desayunos de cada día pueden ser gratis.
La mañana. COPE Soria. Estar informado.
12 horas 33 minutos, arrancamos aquí, saludamos en primer lugar, le decíamos que teníamos invitado especial a nuestros estudios, Carlos Martínez, alcalde de Soria, muy buenos mediodías.
Hola, buenos mediodías, Alfonso.
Mediodías, yo digo mediodías ya, porque esta hora ya no sabe uno si decir buenos días, buenas tardes.
La hora de las cañas.
La hora de las cañas. También está Sonia Maroto, muy buena Sonia, de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, hay muchos temas de actualidad que están en la calle, en palabra de muchos ciudadanos de Soria, y de cuáles vamos a hablar, Sonia.
Pues sí, cómo no. Hoy, desde luego, el debate en la ciudad, y lo sabe lógicamente el alcalde, está centrado en esas obras en Mariano Granados, y como era de esperar también, pues con ciertas críticas, con la polémica en este caso sobre la necesidad o no de construir ese túnel. En fin, Carlos, coméntanos cómo ves todo, bueno, toda esta polémica que se ha generado, el hecho de que, tú sabes, además eres consciente, porque estás al día en las redes sociales, que esa polémica, con cierto tono jocoso, también ha llegado a las redes sociales, a Facebook, a Twitter, con ese Soria Norte, Soria Sur, en fin, imagino que bueno, pues sois conscientes de ese debate que está en la calle y de las opciones que se barajan, ¿no?
Bueno, desde luego éramos conscientes y somos conscientes del minuto uno de cuál iba a ser el gran problema de la ejecución de esta obra tan importante en la ciudad, ¿no? No lo hemos escondido nunca. He dicho, siempre hemos ido de cara que obviamente es una obra importantísima en el medio, en el largo plazo de la ciudad, tanto por el volumen de la inversión económica, tanto esos 12,6 millones de euros, como porque es un cambio total, ¿no?, de la trama urbana, de la fisonomía, de la circulación tanto del tránsito como del tránsito de vehículos en la ciudad de Soria, y la obra más importante que se ha hecho seguramente en el último cuarto de siglo, ¿no? Y eso obviamente iba a generar pues las polémicas, el debate, las molestias, los perjuicios que se generan en torno al comercio. Cuando empezábamos la obra o cuando dejábamos de empezar, siempre generaría polémica. Alguien dice, ¿por qué empezáis en el mes de julio, agosto, cuando más gente hay? Si empezáramos en enero, la climatología nos impediría llevar el ritmo de obras que tendríamos que llevar y nos comeríamos en el agosto del año que viene. Es decir, tenemos que intentar conjugar todos los vectores, todo lo que puede influir en la ejecución de la obra, y al final explicar los porqués de cada una de las situaciones y de las cuestiones, ¿no? Y sabíamos además que el corte al tránsito de la Gerona en el Paseo del Espolón iba a ser, bueno, más o menos molesta, pero que el Mariano Granados, ¿no? Ahí va a ser donde prueba la paciencia de la ciudadanía, tanto para el que circula a pie como al que circula con su vehículo, ¿no? Y eso es lo que estamos sufriendo, ¿no?, todos los ciudadanos, incluido también nosotros, en estos momentos, ¿no? Y en torno a todo eso, esas molestias que ya conocíamos, ha surgido esa polémica. Yo le he dicho, lo he calificado en alguna ocasión de interesada, ¿no?, por parte de grupos de la oposición, que bueno, que se ha visto ahí un filón de crítica al equipo de gobierno intentando volver a reabrir una polémica que ya estaba zanjada con anterioridad sobre la ejecución del famoso túnel que podría conectar la zona norte de la ciudad con la zona sur y dónde se ubicaría ese túnel, ¿no? Digo que polémica que se reabre porque ya en su día, cuando hablábamos del pliego de condiciones técnicas para plantear todo esto, el estudio de viabilidad del desarrollo de los aparcamientos, de la propia ejecución de las obras y la adjudicación de las mismas, se zanjó habilitando la caja del aparcamiento, es decir, preparando la caja del aparcamiento para que en un futuro pudiera ser transitable en su sótano primero, en el S1. Pudiera ser transitable para los vehículos a modo de circulación, ¿no? Pero siempre se ha hablado que si lo que se quería es recuperar la zona centro para el peatón, recuperar la zona centro para el comercio, tenía muy poquito sentido abrir un agujero con su rampa correspondiente de 7 metros de ancho por 3,5 de alto aproximadamente en la puerta del Deportes Barrón o en la puerta de la Alcubilla, la rampa, y exactamente lo mismo al otro lado de la subdelegación de gobierno. Que si algún día alguna corporación tenía el dinero suficiente y tenía el planteamiento de querer, perdón, de querer abrir ese túnel, debiera hacerse lo más arriba posible de la calle Santa María y lo más abajo posible de la calle Alfonso VIII, precisamente para no pervertir lo que es la planificación de que, igual que hoy es Puertas de Pro y calle Numancia una zona comercial, mañana pueda ser una zona comercial toda la calle El Ferial, toda la calle Sagunto, toda la calle Vicente Tutor, y que la plaza del Salvador sea por fin una plaza para el disfrute de los peatones y no una plaza de tránsito de vehículos, ¿no? Si eso lo hacemos con un tránsito, con una avenida, con un agujero como el de Eduardo Saavedra en pleno calle Ferial, ahí sí que estaríamos partiendo todo lo que es la zona comercial, ¿no? Y eso se habló en su momento, o nosotros entendimos que se había hablado en su momento, cuando comienza el periodo de la ejecución de las obras, y es el momento en el que mayor molestia se genera, precisamente porque hoy por hoy la circulación de vehículos y la circulación de peatones es absolutamente provisional, ¿no? Es decir, en la Plaza Mariano Granados se contempla su peatonalización, pero es parcial, ¿no? Porque la parte que más pegada está a lo que es la antigua oficina principal de Cajadura, luego va a permitir el tránsito de vehículos, Nicolás Raval va a permitir el tránsito de vehículos, y hoy por hoy, ahora mismo, esas obras, mañana mismo se abre Nicolás Raval, pero mañana es viernes, el viernes se abre Nicolás Raval, pero todo este periodo de ejecución de obras hace que ese tránsito que pasado mañana, el año que viene, sí que se va a permitir el tránsito de vehículos por encima, hoy no se produzca, ¿no? Porque se está haciendo la caja del aparcamiento, y eso hace que todavía la gente no entienda o no hayamos sabido explicarle de cómo va a quedar definitivamente todo el tránsito de circulación, ¿no? Y eso hace que, bueno, se genere un caldo de cultivo para avivar todavía más una polémica que yo, sinceramente, cuando se vean finalizadas las obras, va a ser innecesaria, ¿no? Yo soy de los que opina que el túnel, hoy por hoy, es una barbaridad plantearlo en la calle Ferial, porque partiría y pervertiría lo que es el entramado o el modelo de ciudad comercial del centro de la ciudad que queremos desarrollar, y habilitado en la calle Santa María Alfonso VIII sería innecesario, ¿no? Porque nos entrañaría un riesgo el acceso al túnel desde la calle Tejera mediante ese cruce. Recordemos que esto había una travesía. Luego tendríamos un riesgo también en la salida de la avenida Mariano Vicent, que recordemos va a ser de una única dirección de entrada a Soria, mientras que Duques de Soria va a ser de única dirección de salida. Por tanto, ahí tendríamos una confluencia que tendría que volver a desvivarse en torno al edificio de la Junta de Tránsito de Vehículos una vez que saliera del túnel. Y sinceramente creo que el estudio de tráfico que se han hecho por parte de los servicios técnicos municipales y por parte de la empresa que se encargó al efecto, al final lo que se planifica es que quien quiera venir de la zona norte de la ciudad, carretera Logroño, la zona del actual centro penitenciario, Fuente del Rey, la zona de Fuente del Rey y la zona de Santa Bárbara, bajará como siempre a la calle San Benito, calle Tejera, cogerá calle Tejera, discurrirá por calle San Benito, llegaremos a lo que es la antigua pastelería Barranco, la confluencia de la avenida Valladolid, ahí habrá una gran rotonda en la que podrás acceder a Mosquera de Barnuevo, dando la vuelta a todo lo que es el paseo de San Andrés, circunvalando la dehesa, y volver a bajar por la calle Nicolás Raval. El tránsito de ese vehículo y la fluidez que te va a dar todo ese tránsito, esa nueva ronda interior, va a hacer que no sea, bueno, factible o más fácil de utilizar o mejor lo que sea el paso de Santa María Alfonso VIII, ¿no? Y el coste económico, además, creo que no estamos para hacer planteamientos de proyectos absolutamente injustificados y necesarios, porque el montante económico sería elevadísimo, ¿no? Se habla por parte de la oposición de apenas 2 millones de euros, sí, pero 2 millones de euros si ponemos la boca en el Barrón y la sacamos en la subdelegación de gobierno. Si hablemos de que la boca se pone en la calle Santa María y la sacamos más abajo del hotel Alfonso VIII, estamos hablando de un túnel larguísimo con la sustitución de cables de colectores y más de, como he dicho, ¿no?, de 4, 6, 7 millones de euros, algo que ni tan siquiera hemos previsto su cuantificación, porque a mí me parece que es sinceramente tirar el dinero.
Llama la atención porque, bueno, se puede entender, yo creo, la sensación que tienen los ciudadanos, porque es cierto que la ciudad parece estar partida, tienes que pasar de un lado a otro, a veces hay muchas complicaciones, y se puede entender, yo creo, el hecho de que los ciudadanos ahora mismo sean conscientes de ese cambio, pero sí llama la atención que haya habido colectivos que han salido ahora cuando esta polémica se reproduce de tiempos pasados, quiero decir, que parece que es ahora cuando nos hemos dado cuenta de que se iba a hacer esta obra. Por lo que nos estás diciendo, sí podemos quizás tranquilizar a los ciudadanos que en cuanto estén esas rotondas y el tráfico ordenado, en ese plazo de un año, una vez que acaben las obras, se va a circular con mayor fluidez y sin los problemas que tenemos ahora mismo.
Yo estoy convencido de ello, ¿no? No solamente se va a recuperar lo que es la Alameda Cervantes, el Parque de la Dehesa, a los ciudadanos, ¿no? Es decir, vamos a multiplicar por dos lo que es la zona peatonal, la zona comercial de la ciudad, sin el impedimento, sin el tránsito de vehículos que impida el fluido tránsito peatonal o desarrollo de un paseo peatonal desde la calle Collado hasta arriba de la Dehesa, incorporando el propio paseo del Espolón, ¿no? Eso ahí creo que vamos a ganar en calidad de vida, van a mejorar los comercios, vamos a ver cómo proliferan los comercios y las terrazas de la misma forma que se ha visto en calle Numancia, calle Sagunto o la propia calle Vicente Tutor y la plaza Concepciones con el mercado provisional. Es decir, todo eso es una realidad que es incuestionable, y vamos a ver cómo los distintos estudios de tráfico nos van a permitir que, generando esa ronda interior en torno, no a la plaza Mariano Granados como teníamos hasta la fecha, sino en torno a lo que es el parque de la Dehesa, vamos a ver cómo se va a permitir una más fluida, mayor fluidez en la intensidad de tráfico, cambiando lo que es el concepto de asistir de acudir al centro, ¿no? Al centro vas a poder acudir cómodamente aparcando tu vehículo en lo que es la plaza del aparcamiento subterráneo y poder hacer el papeleo administrativo en la Diputación, en el Ayuntamiento, en la Junta de Castilla y León o en la subdelegación de gobierno, pero lo que es el atravesar la ciudad tendrás que utilizar esa ronda interior, esa pequeña ronda interior en torno de la ESA, o esas grandes rondas que tenemos con Eduardo Saavedra o con la calle San Benito, ¿no?, que son lo que tenemos que utilizar normalmente. Sabemos y somos plenamente conscientes de que la asfixia no tanto de la zona norte como de la zona sur, sino de la zona del río, a la zona norte de la ciudad, a la zona de la barriada, tenemos el desarrollo urbanístico mal planificado, que fue el desarrollo del Calaverón, que estrangula de alguna forma el acceso al río y que obliga necesariamente al paso por la calle San Juan de Rabanera, por la calle Caballeros, ¿no? Pero el resto creo que lo estamos planificando y desarrollando con una absoluta normalidad, ¿no? Es verdad que han salido dos colectivos, ¿no?, sumándose a ellos de forma efusiva y entusiasta del Partido Popular, bueno, insisto, en esa obsesión de intentar cuestionar y criticar siempre al equipo de gobierno, ¿no? Pero una vez ha sido la Federación de Empresarios, otra ha sido la Asociación Ecologista ASDEN, ambos presentes en el Consejo Sectorial de Urbanismo, que han conocido o debieran haber conocido al detalle cuál ha sido el desarrollo de unas obras que, insisto, han contado con el respaldo unánime de todos los colectivos, actuando Izquierda Unida, ¿no? Con la Federación de Empresarios hemos tenido la oportunidad de estar ya, explicarles esto. Yo creo que, en cierto modo, una vez que han conocido la intención del equipo de gobierno de que la plaza del Salvador sea plaza, de que la calle Sagunto se quede similar a la calle Vicente Tutor, es decir, solamente acceso a lo que es el aparcamiento, locales comerciales, garajes, pero se quede una zona de tránsito comercial. Han entendido un poco la filosofía y yo creo que son, yo me atrevería a decir que ya no están posicionados a favor de que la Boca se abra en la calle Ferial, pero bueno, lo tendrán que decir ellos, ¿eh? Yo creo que se les convenció con los argumentos suficientes como para poderlo poner encima de la mesa de no abrirse a Boca en la calle Ferial, que partiría en dos la zona comercial. Y en cuanto a los ecologistas, que tendremos una breve para también intentárselo explicar, su temor no es tanto la necesidad de acometer la conexión norte-sur, sino que finalmente por presión pudiera abrirse el tránsito peatonal en superficie, con lo cual el objetivo de conectar la Dehesa y el Paseo del Espolón sin un solo vehículo, ¿no? Nosotros hemos tranquilizado, desde luego, el modelo de ciudad que queremos hacer es un casco histórico, un centro de la ciudad absolutamente peatonal, como tienen todas las ciudades modernas, y que esta obra tendría que haberse hecho hace muchísimos años, no ahora. Desde luego es el momento, no el peor momento, todos los momentos son buenos para hacer obras, pienso yo, ¿no? Pero el momento más difícil, ello al final tener que abrirlo, ¿no? Yo creo que el plan de desarrollo de la circulación en torno a la Dehesa, yo creo que puede justificar o al menos estar que el tránsito de circulación elevado por encima, en superficie, mejor dicho, por lo que es el enfrente de la Dehesa, es absolutamente inviable ahora mismo, ¿no? Porque entonces sí que estaríamos haciendo el tonto, ¿no? Haciendo esta obra, ¿no? Para luego finalmente poder transitar por...
Dejamos ya las obras de Mariano Granados, el túnel, porque hay más actuaciones. ¿Estáis pendientes de ya confirmar ese suministro eléctrico en Valcorba? ¿Era inmediato? ¿Hay alguna nueva, una nueva noticia en ese sentido?
Están, la gente que haya podido circular estos días por ahí habrá visto cómo las luces de la iluminación, el alumbrado público, la iluminación de las farolas ya está encendido por las noches. Son pruebas de iluminación previas a la recepción de las obras por parte del Ayuntamiento de Soria, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que todavía es luz de obra, no es una luz que esté asumiendo el coste de la Ayuntamiento, sino que tendremos que estar planteando las revisiones técnicas para que cuando se produzca la recepción por parte del Ayuntamiento de Soria de esas obras, de esas calles, de esa iluminación, en perfecto estado de revista, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo ahora mismo, esas pruebas de iluminación. Se han solicitado los boletines tanto a Industria como a Iberdrola para la conexión de las naves Nido y el centro logístico de Valcorba, y esperemos que sea inmediato, ¿no? Inmediato la puesta en servicio al 95%, al 99% de lo que es el desarrollo de Valcorba. Quedará pendiente esa subestación eléctrica que están todavía ejecutando a través de la Junta de Compensación. Pero bueno, yo creo que donde tenemos que centrar los esfuerzos ahora mismo, y lo hemos trasladado a través de la Junta de Compensación a sus propietarios privados, también al propietario mayoritario que es público, que sepa Yadif, en que donde tenemos que centrar el esfuerzo ahora mismo es en hacer una buena captación de empresas, olvidarnos ya de eso que nos ha hecho tanto daño cada vez que alguien decía que el polígono de Valcorba era un polígono sin luz ni agua, era un rejón de muerte a la implantación de las empresas. Creo que estábamos falseando la realidad. Hemos visto cómo ha sido cuestión de meses culminar la ejecución de un polígono que ha costado mucho trabajo, mucho dinero, tanto la parte pública como la parte privada, y lo que teníamos que intentar es empujar todos en la dirección de promocionarlo, de vender lo que tiene de positivo la implantación de las empresas en Soria, en lugar de estar diciendo que era un polígono sin luz ni agua, que desde luego ha sido contrario a los intereses de esta ciudad y el desarrollo empresarial, industrial y la creación de empleo de esta ciudad. No vamos a olvidar todo eso y vamos a centrarnos en intentar atraer cuantas más empresas mejor, para que un polígono sea un polígono, será un polígono siempre y cuando albergue empresas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que centrar todos los esfuerzos, ¿no?
Son tiempos difíciles, pero ¿hay alguna expectativa? ¿Tenéis confianza en que podamos resultar atractivos para alguna empresa?
Son tiempos muy difíciles, ¿no? Y son tiempos, desde luego, en que la expansión empresarial es prácticamente nula, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy por hoy tenemos algo que no teníamos hace 10 años, ¿no? Es decir, hoy podemos salir a captar empresas ofreciéndoles suelo industrial, ¿no? Llevamos demasiados años en esta ciudad sin poder tener una reunión con una empresa porque no teníamos disponibilidad alguna de suelo en el que poder ofertarles la implantación. Es decir, nosotros hemos conseguido ayudas de reindustrialización, hemos conseguido que empresas de Soria pudieran crecer, pero casi apoyando polígonos como el de Golmayo, como el de Navalcaballo, como el propio de Olvega, porque la ciudad no tenía suelo industrial en el que implantarse las empresas. Hoy ya hemos salvado ese obstáculo y ahora podemos salir en igualdad de condiciones que otros territorios para poder competir en atraer esas empresas. No es el mejor momento, pero tenemos algo que no teníamos antes, que es el suelo, ¿no? Ahora lo que tenemos que intentar es poner en valor todo lo positivo, ¿no? Todos los pros que podemos poner encima de la mesa en ese análisis de AFO que hacen todas las empresas a la hora de implantarse, para que nuestras fortalezas y nuestras oportunidades las ponga por encima de la mesa e intentemos atraer a las empresas, ¿no? Ese es el gran reto que tenemos por delante y vamos a intentar llevarlo para hacia adelante, ¿no? Si ahora mismo hablamos de nivel empresarial, creo que tenemos que apostar claramente por la implantación en Valcorba, tenemos que seguir apostando por el turismo como una pieza clave de desarrollo y de creación de empleo, y tenemos que seguir apostando por el comercio, ¿no? El comercio se apoya en la peatonalización y se apoya en la modernización de instalaciones, que también está el día 4, creo que es la próxima semana, 4 o 5 de agosto, es cuando finaliza el plazo a la empresa Unios para que nos presente el proyecto de ejecución en fino ya de esa otra gran obra que también va a generar molestias, ojo, también vamos a tener que desarrollarla, pero que va a ser clave también en el medio plazo para el comercio, que es el mercado de abastos.
Y acabamos, Carlos, hablando del plan de empleo, porque estabais estos días trabajando en ese documento que también nos comentabas hace unos días, esperáis que pudiera crear entre 70 y 90 empleos, también va a ser fundamental, ¿no?
Bueno, estamos en pleno desarrollo de ese plan de empleo, ¿no? Es decir, alguna de las partes del mismo que ya han entrado en marcha, habían entrado el mes de abril-mayo, es decir, el plan de empleo que tiene planificado el Ayuntamiento de Soria correspondía a varios capítulos presupuestarios, ¿no? Desde el capítulo 1, que es empleo directo municipal, creo que se está haciendo un esfuerzo grandísimo. Hoy estaba leyendo en titulares cómo alguna administración plantea consignaciones presupuestarias para indemnizaciones por despidos. El Ayuntamiento de Soria está precisamente haciendo lo contrario. Hemos pasado de 307 trabajadores a prácticamente 400 en la actualidad, ¿no? Estamos apostando por el empleo público porque es un empleo que no se deslocaliza, es un empleo que fija población y es un empleo que da cierta seguridad a los trabajadores y falta nos hace, ¿no? A muchos de los que nos sentamos aquí o a muchos de los que nos están escuchando a través de las ondas, ¿no? Y creo que eso es fundamental, ¿no? Y parte de ese plan de empleo en el capítulo 1 ya propició ese incremento de los trabajadores, refuerzos en el almacén municipal, refuerzos en el servicio de limpieza, refuerzos en el servicio de jardinería. Tenemos que desarrollar lo que es el plan de empleo de colaboración con colectivos, ¿no? Que lo trabajamos a través del Consejo Sectorial y que es la pata que nos falta poner en marcha, ¿no? Que es la de intentar buscar puntos de encuentro, contrataciones, medias jornadas, que ayuden a trabajos, a colaborar trabajos en beneficio de la ciudad y en beneficio de los propios colectivos que los desarrollan, ¿no? Eso tiene que tener, digamos, su encaje jurídico, técnico, y es lo que están buscando ahora mismo los servicios económicos y técnicos jurídicos del Ayuntamiento de Soria, ¿no? De qué forma podemos hacer esas contrataciones de media jornada que pretenden aliviar y generar unos ingresos en aquellos colectivos de desempleados que más dificultades tienen de inserción en el mercado laboral, ¿no? Sector de mujer, sector de la parados de larga duración con cierta edad, jóvenes, vamos a intentar abrir todo ese abanico, ¿no? Pero quiero decir que el plan de empleo ya lleva su trayectoria, parte hecha, parte de desarrollo de bienes con inversión, y otra parte nos falta capítulo 4, capítulo 7, que es el que nos falta poner en marcha y tiene que ser ya, ¿no? Porque si no se nos va el año.
Pues Carlos, muchas gracias por acudir a nuestros estudios. Está aquí en directo con nosotros el alcalde de Soria, ha aclarado algunas de esas cuestiones en las que hasta nosotros mismos teníamos dudas, sobre todo en torno pues esas dificultades que está provocando las obras en Mariano Granados. Gracias, Carlos, por estar aquí.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Gracias, Sonia. Continuamos.
El nuevo SEAT Toledo por 12.900 euros con 550 litros de maletero, 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento, Bluetooth, aire acondicionado, llantas de aleación y mucho más. Un coche lleno de cosas buenas para compartir con los tuyos. Nuevo SEAT Toledo por 12.900 euros.
Automasa, Eduardo Saavedra 44, Soria.
Por tus venas corre un río de vida. Compártela. Dona sangre.
Puedes realizar las donaciones los lunes en el ambulatorio del Espolón, de 4 a 8 y media de la tarde. De martes a viernes en el Hospital Santa Bárbara, de 10 a 2 de la mañana. Exceptuando el tercer jueves de cada mes, que podrás realizar las donaciones en la unidad móvil en la Plaza Herradores.
Por tus venas corre un río de vida. Compártela. Dona sangre. Salva vidas.
¿Todavía no conoces Toyota más por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.490 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes del 31 de julio y aprovéchate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan PIBE. Así es la oferta con más sentido común de la historia. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Futura Motor Sport en la avenida de Valladolid 80 de Soria. La mañana.
COPE Soria. Estar informado.
12 horas 44 minutos, llega el momento de la música, lo hacemos de manos del sueño de Morfeo con esta canción que representó a España en el Festival de Eurovisión.
paso a la tormenta que amenazó mi corazón. Llegas tú con todo lo que significas tú, descubriéndome quién soy. Eres esa luz que a través del universo tú me invitas a viajar contigo hasta el final. La ilusión de una vida por delante que comienza justo. Universo, tú me invitas a viajar.
Horas 57 minutos, el sueño de Morfeo contigo hasta el final. Vamos a hablar de medio ambiente.
Ayuntamiento de Soria y Ecoembes te ofrecen una buena noticia para el medio ambiente.
Y la buena noticia para el medio ambiente que les contamos en el día de hoy es que las empresas españolas implantaron en 2012 más de 3.000 medidas para hacer sus envases más sostenibles. Gracias a estas medidas, en 2012 se han ahorrado 30.000 toneladas de materias primas y se ha evitado la emisión de 90.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Ecoembes, la organización que coordina el reciclado de los envases ligeros, envases de plástico, latas y bricks y los envases de cartón y papel, trabaja con las empresas envasadoras para impulsar que sus envases sean más sostenibles. El balance del primer año en el quinto plan de prevención puesto en marcha en 2012 muestra que han participado más de 2.400 compañías, 67 más que el año anterior. Estas empresas, de las cuales el 77% son pymes y el 23% restante grandes compañías, han implantado un total de 3.192 medidas de ecodiseño que contribuyen a reducir la huella ambiental. Se trata de unos datos muy positivos que demuestran que cada vez están más comprometidas en la optimización de los envases. En cuanto a los sectores a los que pertenecen, podemos destacar que más de la mitad de las medidas, el 51%, han sido implantadas en el sector de la alimentación, seguido por el equipamiento del hogar, un 19%, el cuidado personal, el sector textil y piel, y finalmente el 7% en el sector del motor y el ocio. Gracias a estas medidas de prevención, solo en 2012, como les contamos, se ahorraron 30.000 toneladas en materias primas. Este es un espacio de Ecoembes y del excelentísimo Ayuntamiento de Soria.
Porque hay miles de personas que se esfuerzan para que el reciclaje funcione, recuerda, en el contenedor amarillo nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks.
No rompas el esfuerzo de todos.
Separemos bien.
Reciclaremos mejor.
Es un mensaje de Ecoembes y el Ayuntamiento de Soria.
Estar informado.